17. Vamos a ponernos en pie para poder entonar este último himno. 280. Oremos. Oh Dios nuestro, que estás en los cielos, gracias, Padre, por este momento tan grato, Señor, tan sublime, Señor, en la cual tú, Señor, nos llamas. Gracias, Padre Celestial, por este día, clamando que tu bendición sea, Señor, constante, Padre Santo, conforme tu promesa, conforme tu palabra. Gracias, Padre Santo, por tu misericordia, porque el Señor has bendecido cada hogar, clamando, Señor, que tu bendición sea con cada uno de tus hijos y tu pueblo, tus siervos, Señor. Venimos a ofrendar, Señor, de lo mucho que nos das. Padre Celestial, que tu palabra siga corriendo, Señor, en los corazones de los que necesitan escuchar de ti. Bendice, Señor, este lugar, bendice tu siervo, bendice tu pueblo, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Nuestro hermano Jonathan va a traer la palabra en esta mañana.
Gracias, hermano Humberto. Buenos días, hermanos. Ya saben que nuestro pastor está de viaje visitando su familia en California. Y vamos a hacer un pare en el mensaje que el pastor está teniendo de los Salmos. Y hoy día quiero que hablen conmigo en Primera de Juan. Capítulo 1, diría versículos del 1 al 10, pero ese es el capítulo 1. Primera de Juan, capítulo 1. Y siguiendo el pensamiento de la escuela dominical que estamos hablando de Juan, del Evangelio de Juan, mi mente y en casa, bueno, siempre estoy leyendo y quería seguir en este mismo pensamiento de Juan. Y no solamente de las epístolas de primera, segunda, tercera de Juan, sino también de el Apocalipsis. Pero por eso quería comenzar hoy día en primera de Juan. Y si ustedes siempre tienen un chance, si ustedes leen Juan, el Evangelio, y después siguen las cartas de Juan, se van a dar cuenta que su estilo es bien parecido y sigue el pensamiento así de Juan. Bien interesante. Pero vamos a leer primera de Juan 1 al 10, después vamos a orar y comenzamos. Dice así la palabra de Dios: lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos: Dios es luz, y no hay ninguna tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Oremos. Padre, te damos gracias de estar aquí reunidos con tu iglesia, adorando y cantando himnos a tu nombre, glorificando tu nombre, Padre. En realidad hemos adorado en corazón y en verdad y en espíritu. Así que ayúdanos, Padre, a siempre entender tu palabra y, Padre, aplicar estas verdades en nuestros corazones para dar testimonio y ser luz en este mundo. Te lo pido en el nombre de Cristo. Amén. Muy bien. Estas últimas semanas tuve el privilegio, déjeme decirle así, si ustedes no conocen qué es lo que yo hago, yo soy maestro de música en una escuela elemental. Tuve una experiencia muy bonita en que tuve un estudiante de la universidad, venga, y que él aprenda de mí, aunque yo también aprendí de él. No, uno siempre aprende de gente. Pero como todo maestro, todos maestros tienen un diferente estilo, ¿no? Ustedes se recuerdan tal vez en sus escuelas, tenía el maestro que era más sarcástico, ¿no? O tal vez el que era tan monotone, o sea, monotone. Sí, aquí estamos, aquí, da, 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 da. Bueno, y todo el mundo tiene un estilo diferente, ¿no? Y para mí es algo lindo y también interesante ver que este es un estudiante, pero también está encontrando su estilo. Y pensé en eso en esta mañana porque Juan tiene un estilo, unas frases que son únicas, ¿no? A Juan. Cuando uno dice el verbo, uno piensa en qué, en Juan. Y esta mañana el título del mensaje, aunque se cambió un poco, pero el título se lo puede encontrar, es verdades prácticas acerca de Jesús. Yo puse verdades prácticas de Juan acerca de Jesús. Y es siempre interesante ver que muchas personas siempre hablan, ¿no?, que conocen la Biblia, hablan que conocen a Jesús, y a veces no dan al punto de las verdades prácticas que es de Jesús, ¿no? ¿Cuántos de ustedes han escuchado? Bueno, sí, yo sé que tu Dios y mi Dios, bueno, a lo último es el mismo Dios. Pero no es verdad. Hay unas verdades prácticas que vamos a ver en estas mañanas que quiero hablarle. Y primero es que, número uno, viendo San Juan Apóstol, el primer versículo no empieza como los otras epístolas. Usualmente cuando uno escribe la carta, anteriormente uno abría un rollo, un pergamento, algo así. Y usualmente uno no sabía. Aquí ahora nosotros recibimos el email y abajo vemos el signature, ¿no? La firma. Vino de. Pero en antes usualmente se veía que se ponía el nombre. Si ustedes van conmigo a Segunda de Pedro, volteando la página, dice Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo. Ponían su nombre primero, o a qué iglesia escribían, o a quienes escribían, si en una iglesia, o a Timoteo, o a Tito, o era de Pablo, y explicaba un poco de lo que ellos querían explicar y para a qué persona. Pero aquí Juan, no, él es diferente. Él empieza como él empezó su evangelio, y un poco diferente. Dice, lo que era desde el principio, lo que hemos oído y lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Y si lo comparamos rápidamente a Juan capítulo 1, para que no se duerma, si quieren ir conmigo, Juan capítulo 1, y voy a ir siempre a Juan, dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era, pero aquí Juan lo separa. En primera de Juan, él dice el verbo de vida, y en Juan, él dice que era el verbo. Y en el versículo 3, todas las cosas fueron hechas, y sin él nada lo que ha sido hecho fue hecho, sino en él estaba la vida. Entonces en el Evangelio de Juan está separado, pero aquí en primera de Juan está puesto como el verbo de vida. ¿no? Entonces, esta mañana quiero ver el nombre que pone a Jesús y estas verdades que sabemos de Jesús, que Él es el Verbo. Se parte con Dios y es del principio. ¿Y qué significa? Bueno, sabemos que el Verbo es de la vida y es luz, y es el Verbo de Dios, es una palabra. Pero no solamente es el Logos, o el Logos común, como se le dice en griego, sino que Él es el Verbo de vida, ¿no? Y por eso cantamos bellas palabras de vida, ¿no? Entonces, lo primero, las verdades prácticas, es que Jesús es la palabra de vida, porque Jesús es vida, ¿no? Y esta mañana en la escuela dominical había muchas preguntas, porque en realidad Jesús es la vida. Entonces, vamos a ver que Juan, en esta primera parte, se dedica como para ser el testimonio de los discípulos. Y en esta mañana vamos a comenzar con la evidencia de la persona de Cristo y su excelencia, del versículo 1 al 2. Del versículo 3 vamos a hablar del conocimiento de esta evidencia y nos da comunión con Dios, y al igual que Cristo. En el versículo 4, ¿qué es lo que nos da? Nos da gozo. Y después el versículo 5 comienza con este mensaje, la descripción de Dios, cómo debemos andar, el beneficio de cómo andar con Dios y el caminar del perdón, cómo los cristianos deben caminar. Entonces vamos a comenzar con el apóstol Juan, lo que escribe aquí de la palabra de Dios. Bueno, Cristo es las buenas nuevas. Es nuestra fe, es la fundación de nuestra fe. Y Juan lo representa como el Verbo de vida en el Evangelio. Primero, Verbo, después vida. La palabra de Dios no solo es un logos profóricos, creo que así se llama en griego, pero es la vida, que es vital para nosotros. Entonces tenemos, ¿qué implica? Que el Verbo de Dios es eterno. Jesucristo es eterno. No tiene principio, no tiene fin. Él está al principio de la fundación del mundo y va a ser para siempre. Esto es lo que implica. Necesariamente es de la eternidad y no es vida creada. No sé si me dejo comprender, porque mucha gente piensa que no, Jesús fue un gran profeta. No. Juan dice, Jesús es eterno. Él es el Verbo y es desde el principio. Lo que era desde él principio, empieza Juan, y él da testimonio así. Entonces, ¿qué es lo que implica? Él tiene vida eterna, él es la vida, y es la vida manifestada en carne, no para él, sino para nosotros. Entonces, lo primero es que Juan explica el Verbo de Dios, Jesús, eterno, Hijo de Dios, el Verbo de Dios, ¿no?, que es eterno, que estaba desde el principio y que se manifestó para nosotros. Versículo 2, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y ahora se nos manifestó. Entonces, la vida eterna, si lo podemos ponerlo así, asumió ser mortal para comenzar y estar con nosotros. Tomó un cuerpo humano. Entonces, esta vida eterna murió para darnos vida eterna. Los confundí. Los confundí. La vida eterna murió para darnos vida eterna. Así que para mí lo puse así, para en realidad entender que en realidad Jesús es la vida eterna, para morir y estar con nosotros. Muy bien. Manifestada la vida divina, el Verbo encarnado presentado a los discípulos, y los discípulos aquí, tenemos nuestra primera aplicación. Esta vida eterna, lo voy a decir así, vino a este mundo para estar con nosotros, Jesús. Y los discípulos tuvieron el privilegio no solo de escuchar de Él, sino que escucharlo a Él. Y si Él es la vida, sus palabras eran de vida eterna, ¿no? Para mí esto es fantástico. O sea que escuchar de una persona, porque Jesús era, no sé cómo sería si lo hubiera visto, pero me imagino hablarlo a Él, hablar que Él tenía palabras solamente de verdad, tenía palabras de vida. Él era eterno. Y entonces, los discípulos, los apóstoles, sabían que era Él desde el principio, pero ellos escucharon sus palabras de vida. Ellos dicen en el versículo 1, lo que hemos oído y también lo que hemos visto. Entonces, al oír estas palabras de vida, ellos creyeron. Y lo que hemos visto, ellos tenían que ser testigos de esta manifestación. ¿Okay? Testigos de esta manifestación. Como nosotros, cristianos, tenemos que oír que tenemos que escuchar las palabras de vida y también ser testigos. Vamos a ponerlo con, si pueden mirar conmigo, a Hechos capítulo 1. Hechos capítulo 1, versículo 21 y 22. Y aquí se ve el deber de los discípulos, en que ellos van a tomar la posición de Judas. Y así dice Hechos, ¿cómo lo hicieron? Es necesario, pues, que de estos hombres que han estado juntos con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que entre nosotros fue recibido arriba, uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. Y versículo 24, llorando dijeron, tú Señor que conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos dos has escogido para que tome la parte de este ministerio y apostolado, de que cayó Judas por transgresión para irse a su propio lugar. Y les echaron suertes y la suerte cayó sobre Matías y fue contado con los 11 apóstoles. Entonces aquí los apóstoles decidieron por Matías y dieron que el que debería tomar el lugar de Judas era uno que estaba desde el principio viendo el testimonio de Dios, desde el bautismo de Juan hasta que vio su resurrección también. Entonces nosotros como cristianos tenemos que ser de este mismo pensamiento. Nosotros debemos de ser testigos de Cristo, no porque en realidad nosotros no lo vimos, nosotros no lo tocamos, nosotros en realidad no lo podíamos escuchar sus palabras directamente, pero ahora sí la podemos leer. Pero aquí todos los sentidos están unidos. Y Juan empieza así. Juan dice, hemos escuchado estas palabras de vida. ¿Y por qué de vida? Porque era de la vida eterna, de la misma vida. Hemos también visto con nuestros mismos ojos, aquí hablando de los apóstoles, de que este sí fue el Hijo de Dios. Que no no solo murió, pero resucitó. Y es más, vieron el testimonio que el Espíritu Santo dio cuando Jesús fue bautizado. Y ellos dan testimonio de esta. Porque cuando él resucitó, no solamente vieron, pero como Tomás no creyó, también ellos pudieron palpar, tocarlos. Así que debemos de ser este testimonio, así como fueron los apóstoles. Y aquí Juan te da la razón. Bueno, ustedes no en realidad no lo vieron, no lo escucharon, pero ahora estamos escribiendo, ¿no? Vamos rápidamente a segunda de Pedro, ahí mismo, capítulo 1, versículo 16. Aquí Pedro hablando, dice, segunda de Pedro 1, 16. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 16, dice, porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Pues cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria, y le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía, este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con él en el monte santo. Entonces tenemos esta verificación de todos los sentidos que en realidad Jesús fue el Hijo de Dios. Y Juan dice, para esto damos testimonio y para esto él se manifestó. Y el versículo 3 dice, lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. ¿Y para qué propósito? Bueno, la razón es para presentar la vida eterna, para tener comunión primeramente con el cielo y tenernos comunión con unos a otros. ¿Okay? Así que, pongámoslo de esta manera. Aquí tenemos los cinco sentidos, ¿no? Usaron hoy para el oído, el sentido para no de tocar, también el sentido de ver. Y como ustedes ya saben que muy pronto voy a ser padre, he estado leyendo un poco de cómo un niño crece, aunque sabía un poco en antes de, obviamente, de la universidad. Pero el primer sentido que crece y que es funcionable a las 22 semanas es el escuchar, ¿no? Y sabemos que cuando nacen, pues no ven lejos, ¿no? No pueden distinguir también los colores, ¿no? Sino tienen un poco de contraste, pero no pueden ver. Y claro que pueden tocar, pero todavía ellos no pueden distinguir, ¿no? The fine motor skills, big motor skills. Y bueno, y el olfato y el gusto todavía no crece hasta después, pero sí tiene, ¿no? Interesante. Y aquí Juan nota tres: el de escuchar, el de ver y también el de tocar. Y dice que si ustedes no creen que Jesús es la vida eterna y vino para salvarnos, ustedes no tienen sentido común. Aquí ellos, el testimonio que dan, nosotros hemos oído, visto y también lo hemos tocado. Hemos visto su testimonio y por eso lo estamos anunciando. Si ustedes no nos creen, bueno, están locos. No tienen el sentido común. Y eso no es lo que la gente, ustedes ven en el mundo. No, Jesús, no. Y para mí es algo fuerte porque casi me canso tal vez de platicar con otra gente que dice, no, no creo en Dios, o dicen que, bueno, sí creo que la Biblia. Y yo digo, mira, si no crees en la Biblia, no crees en Dios. Porque la palabra de Dios es la Biblia. Sí, pero no. Para mí no hay discusión. Si tú crees que la palabra de Dios es, crees en Dios. Si tú no crees todo, no vas a creer en Dios. Y es lo que Juan está diciendo. Si ustedes quieren creer, esto es lo que hemos visto, hemos oído. Pero si tú no crees, no tiene sentido común. Entonces, para nosotros es importante entender lo que Juan dice. Práctico, ¿no? Bueno, tenemos sentido común, lo hemos visto, lo hemos escuchado. En realidad, del principio, entendemos esto. Vino para que él muera. Damos testimonio. ¿Pero para qué? Para que ustedes puedan tener vida eterna. Y tener comunión no solamente con los hermanos, sino comunión con el Padre y Jesucristo. Porque ustedes saben cuando no hay comunión. Bueno, voy a hablar de mi matrimonio. Pero no porque mi esposa esté allá, sino porque yo creo que no soy el único. Pero cuando hago algo mal, se me olvidó de sacar la basura. Algo así. No me hables. ¿No? No hay comunión, ¿no? No me hables. Yo siempre hago todo aquí, tú nunca haces nada. Bueno, lo que sea, ¿no? De lo que siempre dicen, ¿no? No me hables. No hay comunión. Y para tener esta comunión, hay que estar bien con Dios. ¿No? Sabemos, porque muchas veces, y en el matrimonio he aprendido, no que se tenga muchos años, pero siempre hay pecado. No, es que yo quise. I was selfish. Se me olvidó. No pensé. No, siempre hay algo. Pero para tener comunión con Dios, hay que aceptar dos cosas. Y este es el mensaje. Versículo 4. Dice, estas cosas os escribo para que vuestro gozo sea cumplido. Y vamos con el versículo 3, 4 y 5. Dice, lo que hemos visto y oído, esto anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Y es un gozo espiritual. Es un gozo que viene del cielo, no solamente humanamente o mundanamente. Este es el mensaje, versículo 5, que hemos oído de él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en él. Práctico y claro, Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en él. Juan, capítulo 1, el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 14. Capítulo 1, versículo 14. Dice, y aquel verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria. Gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Vamos al versículo 4. En él estaba la vida, y la vida era luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece. Y las tinieblas no prevalecieron contra ella. ¿Okay? Versículo 8. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz, hablando de Juan el Bautista. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo a los suyos vino, y los suyos no le recibieron. Dios es luz, y mandó su luz. Mandó la palabra, que es la vida. Él dice, sea la luz, y sea la luz, y fue la luz, ¿no? Y después creó el sol, ¿no? En el orden. Pero él dice, fiat lux, si decimos que tenemos comunión con el versículo 6 y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer para andar en comunión? Bueno, Primero es que hay que aceptar que Dios es luz. En Él no hay pecado. Y su excelencia en su divinidad natural es que Él es perfecto. Y Él es perfecto, vamos a ponerlo en términos humanamente, moralmente, ¿no? En su trabajo hay ética, ¿no? Y la moralidad, hay un work ethics, ¿no? Que uno puede firmar tal vez. Pero la vida moral para nosotros es imitar esta vida moral de Dios. Y lo pongo así. El versículo 6 dice que tenemos comunión con Él. Si andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Y para nosotros es imitar la vida moral, pero como dice la ley divina. No sé si entendemos. O sea, porque para nosotros es seguir la ley moral, pero es porque la ley divina nos dice cómo vivir, ¿no? ¿Podemos cumplir los 10 mandamientos fielmente? No. Entonces, ¿cuánta gente conocemos que miente y anda en tinieblas? Yo soy cristiano. ¿Lo han escuchado? Pero tú, o en el trabajo, bueno, yo no haría. O vienen tarde siempre, o mienten en algunas cosas. Bueno, vamos a hacer esto, aunque no debemos. Entonces, nosotros vemos que mucha gente, practica esta mentira. No, sí, yo voy a la iglesia, yo, mis hijos, mi familia y todo, pero miente y anda en tinieblas. Si nosotros queremos tener comunión con Dios, tenemos que aceptar que Él es perfecto. Y Él nos ha dado una ley perfecta. ¿Pero qué significa para nosotros? Bueno, hay que vivir una vida moralmente perfecta. ¿Pero podemos? Versículo 7. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Cuando mi esposa se molesta conmigo, le tengo que pedir perdón. Aunque tal vez no era mi culpa. Es más, cuando estábamos tratando de tener nuestro hijo, yo le dije, y ella estaba, pero, wow, diferente, que me puse contento, aunque ella estaba súper molesta en ese día, pero me puse contento, porque tal vez pensé que íbamos a tener un hijo. Aunque ella no lo sabía todavía, pero yo sabía más o menos, ¿no? Y estaba tan molesta conmigo. Pero me puse contento. Me dice, ¿por qué estás tan contento? No, ¿por qué te sonríes? No sonríes. Y yo tengo esa mala fama que me pongo nervioso y empiezo a sonreír. Y así, entonces, todavía más. Pero cuando uno pone perdón, uno pide perdón, hay comunión, ¿no? Perdón, entonces, después me empieza a hablar. Antes me daba el tratamiento silencioso. No, diferentes cosas. Y así pasa. Y con Dios es lo mismo. Y es difícil porque nosotros nunca queremos aceptar que somos pecadores. La religión, ¿entienden lo que quiero decir? La religión cristiana es una religión para pecadores. ¿Entendieron? O sea que no es para ninguna otra persona, obviamente, sino es para pecadores. Yo pertenezco a la religión que es para pecadores. Tengo que aceptar, número uno, que Dios es luz y todo es perfecto, y que Él ha dicho que la paga del pecado es muerte, y que todos somos. Tengo que pedir perdón. Si tenemos que tener comunión con Jesucristo, tengo que pedir perdón. ¿Y cómo hacemos esto? Bueno, si andamos en la luz, como Él está en la luz, tenemos comunión unos con los otros, pero pone Juan esto, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Eso es lo que uno necesita. Versículo 8, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. O sea que hay que confesar que somos pecadores. Es difícil, ¿no? Tal vez hay pecados que algunos tienen que tienen más consecuencias y otros no, ¿no? Pero para mí no va. Es más, yo le doy una recompensa a mis estudiantes cuando confiesan si han hecho algo mal. No le voy a decir confiesa tu pecado, ¿no? Pero le doy un chance. Sea honesto conmigo. ¿Fuiste tú? Sí. ¿Y qué es lo que dice? Por ser honesto conmigo te voy a recompensar. Te voy a dar un bono o lo que sea. ¿Y sabes qué? Hay algo bueno en eso, en que, bueno, confesó. No lo hagas más. La próxima vez voy a ser en realidad justo. Hoy día le digo, he sido injusto, porque lo que deberías de tener es esto y no te lo di. Es más, tuve gracia. Y te di algo más. Entonces es algo que los estudiantes miran y por lo menos, si no lo aprenden en la casa, lo aprenden en la escuela. Entonces tenemos esta comunión con Jesucristo solo porque la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Versículo 9, muy popular, dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso. Y su palabra no está en nosotros. Como cristianos, yo creo que es nuestro deber, si hacemos algo malo, hay que tomar responsabilidad, ¿no? Especialmente en el trabajo, ¿no? O en la casa, con las esposas, o con el esposo, ¿no? Porque nos enseña que en realidad somos cristianos. Hay que pedir perdón. No, I'm sorry. No, can you forgive me? Es diferente pedir el perdón que perdóname. No. Entonces, beware. No hay que excusar o negar nuestro pecado, sino que para estar en comunión hay que confesar nuestros pecados. Y si negamos nuestros pecados, nos engañamos y mentimos acerca de Dios. No es que nosotros vamos a mentir nosotros, sino que mentimos acerca de lo que Dios es. Dios es veraz y Él provee de esa santificación. Vamos a Génesis capítulo 8, versículo 21. Vamos a ver rápidamente qué es lo que Dios dice de nosotros. Capítulo 8, versículo 21. Versículo 19, voy a comenzar. Noé, saliendo los animales, dice, todos los animales y todo reptil y toda ave, todo lo que se mueve sobre la tierra según sus especies, salieron del arca y edificó Noé un altar a Jehová y tomó de todo animal limpio, de toda ave limpia, y ofreció holocausto en el altar. Recibió Jehová olor grato, y dijo Jehová en su corazón, no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud, ni volveré más a destruir todo ser viviente como he hecho. Porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud. No podemos negar lo que somos. No. No podemos negar nuestro pecado o lo que somos, sino hacemos Dios mentiroso. Y Él es veraz. Él es fiel y justo para perdonar. Hermanos, entonces, esta mañana, ¿qué es lo que podemos llevar con nosotros? Bueno, el testimonio de los discípulos habla verdades prácticas. Jesús es el Verbo de Dios y es vida eterna. Y si tú crees en Él, tienes que confesar tu pecado para vida eterna. Y si no crees en Jesús, estás negando el sentido común de lo que ellos vieron, de lo que ellos escucharon y de lo que ellos palparon. Y solamente uno puede estar en comunión, no solo con los hermanos, sino en comunión con Dios y Jesucristo. ¿Y cómo hacemos eso? Bueno, versículo 9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Y dice, y limpiarnos de toda maldad, presente, pasada, ¿okay? Original, actual y cometidos. La sangre de Dios nos limpia de todo pecado. Y quiero ir a Isaías 53. Isaías capítulo 53. Versículo 11. Dice, verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará a mi siervo justo a muchos. Y llevará las iniquidades de ellos. Para mí y para nosotros tal vez es simple ver Juan escribir verso estilo, dándonos estas verdades prácticas. Pero lo veo en el mundo, nadie lo cree. Nadie cree que Jesús vino, se hizo manifiesto para con nosotros, no creen que Él es el Hijo de Dios. Y es tan importante porque si no, el versículo 9, que tal vez lo hemos aprendido de memoria, no se hace verdad. Dice, si confesamos nuestros pecados, Él en realidad es fiel y justo, el único justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda. Así que en esta mañana, hermanos, los quería solamente de empezar y también dar este primer capítulo de Juan en su estilo, en las prácticas, en las verdades prácticas que Él nos da y nos deja, pero también para tener estas aplicaciones. Número uno, como cristianos, si confesamos nuestros pecados, escuchamos la palabra de vida. Todos los domingos venimos y no escuchamos otras palabras que son mentiras. Y podemos ser no solamente testimonio, sino luz en este mundo, como los apóstoles decidieron. Así Juan nos escribe, así nosotros también tenemos que llevar este mensaje y ser testimonios a otros. Y por último, recuérdense, nosotros estamos en este cuerpo caídos y tenemos que confesar nuestros pecados, especialmente para que, bueno, para ser cristianos de verdad. Bueno, vamos a orar a nuestros hermanos y terminar en esta mañana con una oración. Padre, te damos gracias en esta mañana por estar aquí reunidos en tu iglesia, para aprender más de ti, para tener estas aplicaciones en nuestro corazón, para tener estas verdades, saber que tú en realidad eres vida eterna, y aunque el mundo crea otras filosofías, otras verdades que son mentiras, Padre, ayúdanos a andar en realidad en la verdad, que nosotros somos pecadores, que tú has dicho que nosotros somos malos, pero que tú mandaste al Hijo unigénito en esta tierra para darnos estas bellas palabras de vida. Y por la muerte de Él y en su resurrección tenemos vida eterna. Padre, que tu gloria y tu nombre sea glorificado en este mundo y síguenos ayudando en andar en el camino santo, Padre, como tú nos has encomendado. Ayúdanos y en esto te lo pedimos en el nombre de Cristo.